Estás escuchando Noticias Radio Mundo Real.
Soberanía alimentaria.
Totalitarismo transgénico amenaza al mundo campesino. En una audiencia pública, pequeños agricultores, indígenas y ambientalistas reunirán evidencias para conformar un nutrido expediente a ser presentado ante tribunales internacionales. El caso sería la contaminación transgénica en México, explicó Ramón Vera Herrera de Grain México, pero también tendríamos que citar el caso de la FAO, que está evidentemente haciendo promoción de las empresas biotecnológicas como solución, que nos está queriendo decir que puede haber una convivencia entre lo biotecnológico y lo nativo, lo natural. La audiencia realizada este martes y miércoles en la ciudad mexicana de Guadalajara marcará el punto de mayor atención del encuentro de organizaciones de la sociedad civil Los Transgénicos Nos Roban el Futuro. Con las contribuciones recogidas, las organizaciones también llevarán a cabo un juicio campesino y popular a los transgénicos. Por lo menos hay 1.400 millones de personas que se dedican a la agricultura sembrando sus propios alimentos y además dan de comer al resto de la humanidad, señaló el activista. A fin de cuentas, lo que están diciendo es que la convivencia no importa tanto cuando sabemos que es gravísima, que la contaminación va a ser un hecho y que todas las leyes colaterales están empujando a que haya una normatividad súper estricta, muy totalitaria, contra esta visión campesina de cuidado del mundo, afirmó Herrera. Todo tipo de intercambio libre, el guardar semillas para luego obtener nuestros propios alimentos, base de la autonomía, del autogobierno, podría ser penado en un futuro de semillas certificadas y homologadas por las grandes compañías agrocomerciales. Como en la peor ciencia ficción, la base alimentaria resguardada por miles de años sería criminalizada. Escuchamos a continuación a Ramón Vera Herrera de Grain México.
Bueno, en México se viene dando todo un proceso de casi una década donde se fue introduciendo maíz transgénico en forma ilegal, ¿no? A través de importaciones, de la ayuda social en las tiendas campesinas y por el contrabando que las empresas van planteando, y se llegó a contaminar las parcelas campesinas indígenas. ¿En qué situación están ahora las comunidades campesinas?
Mira, lo importante de resaltar en el caso de las comunidades campesinas e indígenas, sobre todo las que están cercanas a la Red en Defensa del Maíz, es que ha habido un proceso de conciencia de nuevo, es decir, todo lo que es ser campesinos es su vida completa, o sea, la visión indígena, la visión campesina es diferente de la del agricultor comercial, porque para el campesino, el indígena, sembrar es un asunto de vida. Sembrar es, no es solamente cultural en ese sentido etnográfico o folclórico, sino es un asunto de vida. Ellos empeñan la vida completa en cuidar el mundo a partir de la agricultura, ¿no? Entonces, claro que les importa mucho todos los detalles de lo cotidiano, del trabajo entre toda la comunidad o incluso las regiones, para poder defenderse, para poder defender su maíz, sus cultivos y en general sus semillas, su forma de ver el mundo, de cuidar el todo, ¿no? Entonces esta es una diferencia que vemos con los agricultores comerciales, y por eso nosotros sí recurrimos al término campesino o indígena, porque estos sí estarían metidos en esa idea de que ser agricultores, ser campesinos es cuidar el mundo, ¿no?
Claro, claro. ¿Y esta Red en Defensa del Maíz, cuándo surge y quiénes la están integrando?
Mira, surge como desde finales de 2001, principios de 2002, y aglutina básicamente a comunidades de muchas regiones del país, comunidades sobre todo indígenas, aunque hay también algunas que son campesinas, de campesinos mestizos, ¿no? Y algunas redes de agricultores incluso orgánicos o sustentables, pero que finalmente el núcleo fuerte es comunidades indígenas, ¿no? De muchos estados, ¿no? Desde, podría yo decir, del centro hacia abajo, ¿no? El norte del país ha sido más difícil porque ahí hay otra historia de colonización y como tal otra historia, digamos, del trabajo en el campo, ¿no? Son grandes extensiones de terreno, gente que no tenía de entrada antes de la conquista sus propias siembras, sino que eran más bien nómadas, y se pudo implantar una agricultura, digamos, de tipo comercial o de tipo industrial en los peores casos, ¿no? En cambio, del centro hacia abajo, todas las comunidades indígenas han estado insistiendo 10.000 años hace en cuidar sus semillas, cuidar sus propios cultivos, y eso ha sido la base de su propia autonomía durante todos estos siglos, ¿no? Entonces son, te puedo dar nombres, digamos, de los pueblos, pero es el pueblo Virrárica y son, por supuesto, nahuas de diferentes estados del país, zapotecos, mixtecos, mijes, todo lo que son los rarámuri, incluso que están más al norte del país, ¿no? Y más hacia el sur, todo lo que son incluso los pueblos de Chiapas, como los celtales, los otziles, los tojolabales, ¿no? Y muchos más, ¿no? Es decir, hay muchísimos pueblos y comunidades, en particular regiones, que están muy conectadas a la red, y que la red lo que les ha permitido es tener un encuentro entre ellos sin pasar por estructuras mayores, es decir, un encuentro en directo, en donde pueden compartir sus saberes ancestrales de una u otra región, y poder entender entre todos cómo es la mejor forma de cuidarse, de defenderse de la invasión de los transgénicos. Entonces, me preguntas cómo están ahora, yo creo que están en un proceso de mucha conciencia de lo que significan los transgénicos, pero como te decía yo el otro día, a lo mejor en alguno de los textitos que les mandé, esa conciencia pasa por el entendimiento de que no pueden defenderse del maíz transgénico solamente pensando en cómo limpiar de transgénicos y cómo diagnosticar si tienen o no un transgénico en su parcela o en su región, sino más bien defendiendo la vida campesina completa y como tal logrando frenar en las fronteras de su territorio toda la entrada de maíces extraños, ¿no? Y tratar, por supuesto, de seguir sembrando sus propias semillas que han tenido por canales de confianza durante muchísimos años y que siguen intercambiando libremente, ¿no? Por eso es tan grave que el gobierno mexicano ahora pretenda, además de todo, ilegalizar o criminalizar el intercambio libre y el guardado de semillas de año con año, porque esas son la base de un futuro de la humanidad, ¿no?
Esto tiene que ver con este diagnóstico que en principio ustedes realizaban para detectar los transgénicos y luego vieron que por ahí el propósito o el origen más profundo de la lucha que podían llevar adelante junto a los campesinos era defender, ¿no?, la cosmovisión y la vida campesina indígena, ¿no?
Por supuesto, porque si finalmente no hacemos eso, en realidad nos pueden invadir por diferentes lados, ¿no? Digamos, la ayuda social es una que de pronto puede estar ahí muy a flor de piel, ¿no? En cambio, si de pronto se dan cuenta de que la intención última de todas estas empresas es someter la agricultura al control de estas empresas, seguramente Camila les habló de eso, ¿no? Entonces, por supuesto, entiende uno que los transgénicos no son solamente una innovación tecnológica que falló, ¿no?, o que no entienden que está mal, es algo exprofeso con la idea de ir homologando las semillas y al mismo tiempo hacer esas semillas sujetas de patentes y por otro lado registrarlas y poder criminalizar todo lo que son las semillas libres que han sido la base de la agricultura campesina durante 10.000 años. Y entonces, si de pronto nosotros como pueblo, como gente, como mundo, nos quedamos sin esas semillas libres, sin esos canales de confianza que significan saberes ancestrales, de pronto podemos estar en un grave problema, porque además de ahí se vienen controles más tremendos, que como Camila misma seguramente les dijo, se avizora un campo controlado por militares, ¿no? Tarde o temprano, ¿no?
Paralelo a esta lucha por reforzar y defender los saberes campesinos, el gobierno y los diputados de México aprobaron junto a las empresas una ley que promueve los transgénicos. ¿Cuándo se da esta situación y qué plantea esta ley?
Pues mira, te diría que es una ley que corresponde con otras legislaciones de otros países, en donde la idea es, por un lado, lograr que se liberen los la siembra y el, digamos, trasiego, el tráfico de semillas y de cultivos transgénicos, pero más que eso también implica leyes de semillas que promueven la privatización a partir de patentes muy fuertes y por otro lado la certificación de semillas y por otro lado el hecho tarde o temprano, aunque no se ha dado todavía porque ha habido mucho escándalo, mucho escozor por parte de la sociedad civil, pero tarde o temprano lo que quisieran es criminalizar el intercambio e incluso promover monitoreos que justamente esos monitoreos dirían, vamos a ver qué tan contaminadas están las siembras campesinas indígenas, porque seguramente como no están normadas, no están certificadas, no sabemos si son transgénicas o no, entonces mejor erradicarlas, ¿no? Y eso, si eso ocurriera, porque no ha ocurrido, pero hay amenazas constantes de que puede ocurrir en cualquier momento, si eso ocurriera, tenemos un problema, digamos, en el campo, serio, porque la gente no se va a dejar quitar sus semillas, ¿no? Y entonces ahí sí estaríamos hablando de cosas más fuertes, ¿no?
Seguro. Desde hace un año y medio el gobierno comenzó a permitir, ¿no?, la siembra experimental de transgénicos. ¿Esto dónde está ocurriendo? ¿En la zona norte, por ahí del país, que vos comentabas que se da una agricultura más comercial?
Sí, básicamente en la zona norte ellos empezaron a hacer, digamos, asociaciones con agricultores y primero a trasmano y después ya más abiertamente han estado como introduciendo lo que le llaman pruebas de campo, ¿no? Y tarde o temprano esto pues es querer romper la moratoria que había desde hace tiempo y que ahora con esto se acabaría por romper, ¿no?
¿La moratoria impedía la siembra liberalizada?
Exactamente, impedía la siembra y de hecho, pues justamente esa es una de las cosas de las que nos quejábamos de alguna carta que anda circulando por ahí, en donde decían, no, pues es que incluso la Comisión Ambiental del TLC dijo que tenía que establecerse la moratoria. Ahí lo podemos buscar, yo no tengo el dato preciso aquí en este momento, pero esa Comisión Ambiental que nombra la carta en cuestión, pues a fin de cuentas es una comisión que es del TLC, es decir, del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si nosotros firmáramos esa carta, estaríamos entregándonos a legitimar el Tratado de Libre Comercio, pero por otro lado, estaríamos también, sin querer, avalando la conclusión que sacaba esta comisión, que era, pues qué bueno que la moratoria esté, pero esa moratoria, si de pronto es nada más para siembras experimentales, entonces podría hacerse a un lado, ¿no? Y es justamente lo que está haciendo el gobierno mexicano, empezar la invasión, digamos, ya más abierta, ya más legitimada, entre comillas grandes, a partir justamente de siembras experimentales, que le dicen. Entonces están como admitiendo permisos para siembras experimentales en el norte del país, que es un norte que finalmente no van a tener tanta resistencia inmediata como lo puede ser en el sur, centro del país, porque finalmente ahí las comunidades tienen un aprecio, un valor, una dignidad de sus semillas, ¿no? No es lo mismo que en el norte, que siempre la piensan como, no siempre, perdón, no quisiera generalizar, pero que sí hay muchos campesinos comerciales, muchos agricultores comerciales, que piensan o les venden la idea de que los transgénicos les van a resolver la, ahora sí que la rentabilidad, ¿no? Es decir, el rendimiento de sus cosechas, todo esto, ¿no? Y de pronto se embarcan, ¿no?
Y para poner todo esto en evidencia, una de las actividades centrales, ¿no?, que van a estar realizando es la audiencia pública. Tienen la idea de presentar todo esto ante tribunales internacionales, ¿no?, la contaminación transgénica que se está dando en México. ¿Cómo sería esta audiencia? ¿Quiénes participarían? ¿Y en qué tribunales se presentaría el caso de México?
Podemos decir que es una audiencia pública en donde vamos juntando evidencias de varios lados, esas evidencias que nos puedan juntar el expediente y si vemos que es suficiente, entonces presentarlo ante tribunales internacionales y veríamos cuáles tribunales internacionales son los que serían más convenientes para presentar un caso así. El caso sería la contaminación transgénica en México, que es centro de origen, pero también tendríamos que citar el caso de la FAO, que está evidentemente haciendo promoción de las empresas biotecnológicas o de la biotecnología como solución, y entonces viene a México y junto con el gobierno mexicano establecen una legitimidad mutua para como que avalar que no pasa nada, que la convivencia es posible, que bueno, que está bien que las semillas campesinas ahí se defiendan y tal, ¿no? Y que son importantes para el futuro de la humanidad y etcétera, pero que no seamos maximalistas, es lo que nos está queriendo decir la FAO, que finalmente puede haber una convivencia entre lo biotecnológico, es decir, lo transgénico, y lo no transgénico, es decir, lo natural, lo nativo, desde hace tiempo, ¿no? Desde hace miles de años, lo natural, ¿no? Y en cambio esto nuevo pues sirve para otros agricultores que ya no tienen esa tradición, en fin, como que le dan a uno la suave, y a fin de cuentas lo que están diciendo es que la convivencia no importa tanto, cuando que sabemos que es gravísima la convivencia, cuando que sabemos que la contaminación va a ser un hecho, y que cuando sabemos que finalmente todas las leyes colaterales que están conjuntándose están empujando a que de pronto haya una normatividad así, pero súper estricta, ¿no? Muy, muy totalitaria contra lo que son justamente esta visión del mundo, de cuidado del mundo, esta visión de los campesinos de cuidado del mundo, y en donde todo lo que sea intercambio libre, guardar sus semillas, sembrar tus propios alimentos, que es como la base de la autonomía, del autogobierno, ya no puedan funcionar, ¿no? Y entonces tengamos semillas disque homologadas, semillas certificadas, y que eso apunte a un sistema de patentes así tremendo, en donde finalmente las compañías sean las que te pueden mandar a la cárcel por cualquier cosa que según ellos tú estés haciendo como campesino, ¿no? Y eso es gravísimo, o sea, es casi, por eso en algún texto decíamos, es como la peor ciencia ficción, es decir, imagínate criminalizar las semillas que han sido la base, digamos, del alimento durante miles de años, ¿no? O sea, todavía ahora somos, por lo menos hay 1.400 millones de personas que se dedican a la agricultura sembrando sus propios alimentos y además dan de comer al resto de la humanidad.
Esto fue Noticias Radio Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.